ya lo tenemos en línea a Carlos Chinergui, que es un preso político en la Argentina. Logró salir, como se decía entonces, con la opción, tengo entendido, ahora nos lo confirmará, y junto con Félix Kaufmann escribió un libro que se llama, él nos va a, en francés es La Colombe Entravée, que quiere decir la paloma encerrada, imposibilitada de salir, y forma parte de un comité editorial de libros y es, por supuesto, activista comunitario en una Francia que está en un momento de alto voltaje a partir de la reforma de las jubilaciones que el presidente Emmanuel Macron mandó al Congreso y después decidió, yo lo hago por decreto. Carlos, ¿me escuchás? Acá estoy con Mariel Cosacchi y con Mariano Grandi en Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Eduardo? Un gusto estar con ustedes en este día acá nublado con 9 grados. Y gracias por presentarme. Una aclaración, yo no salí en opción, sino primero libertad vigilada y después, con diversas dificultades, pude obtener el pasaporte y salir en septiembre del 79 en libertad y viajé exiliado a Francia, donde estaba mi mujer y mi hijo. Y bueno, aquí, como suelo decir, estamos en plena primavera autoritaria en Francia.
Primavera literalmente y autoritaria literalmente.
Sí, literalmente. Es un momento muy particular que estoy viviendo en esta ciudad cerca de París. Yo vivo a 8 kilómetros, a pesar de que voy seguido a París, cada vez más seguido con las manifestaciones que hay contra la reforma de las pensiones. Y decía que es un momento particular porque, a pesar de que he vivido desde hace 43 años y medio muchas manifestaciones, esta tiene una característica particular que es no solo una simple protesta contra una reforma de jubilaciones, sino que aquí también vemos, incluso sociológicamente, sectores que antes no salían a manifestar porque a partir de la decisión de la primer ministra de hacer pasar por decreto la ley, aquí se operó un cambio importante de una bronca increíble que la gente, digamos, considera como un crimen de lesa democracia. Es decir, que acá se está atentando no solamente al destino de millones de personas que van a tener que trabajar 2 años más en condiciones cada vez peores, porque el neoliberalismo en Francia se agudiza, la represión se agudiza. Después voy a hablar precisamente en qué consiste este cambio, también en las relaciones de fuerza entre los manifestantes y el ministro del Interior que tenemos. Estamos en un momento también de crisis no solo social y política, sino civilizatoria, me parece a mí, ¿no? Porque esta situación da para pensar hacia dónde vamos, hacia dónde va Francia.
Carlos,
¿de acuerdo? Sí.
Buen día, Mariano Grandi te saluda. Un placer poder escucharte. Mariano, Desde Francia, y es un tema apasionante este que está viviendo ese país. Quería preguntarte por lo siguiente, ya que hubo una moción de censura que presentó la ultraderecha y la perdió por paliza, digamos. El rol del Partido Socialista, que fue tan importante en Francia, hoy parece muy desdibujado, y el hecho de que haya impuesto Macron y Elisabeth Borne, que es la primera ministra, esta reforma por decreto tan importante como es, significa que políticamente está muy fuerte en la Asamblea Nacional.
A ver, por primera vez Macron no tiene mayoría absoluta. El sistema de la Quinta República en Francia funciona cuando hay un presidente votado y se logra que la Asamblea Nacional sea mayoritaria a favor del partido del presidente. Claro. Entonces se aplica el 49-3 porque no tenía mayoría para que la ley salga votada. Y eso causó...
Carlos, aclaro, el 49-3 es un artículo de las normas constitucionales francesas que le permite hacer esto como democracia autoritaria, ¿no?
El artículo 49.3 permite pasar por encima de la Asamblea Nacional. Cuando le conviene al Ejecutivo, porque se ve perdedor, entonces lo impone por este artículo que solo se puede aplicar sin límite cuando se trata de cuestiones presupuestarias. Y justamente la maniobra de Macron fue meter esta reforma, que es una reforma societal, la mete como una ley rectificativa de la financiación de la seguridad social. Entonces le permite usar por onceava vez, desde hace 10 meses, ya se utilizó 11 veces este artículo de la Constitución. Entonces la gente considera que es un atentado a la democracia. Que lo que vos decías sobre la moción de censura, justamente la Constitución dice, si pasa por 49.3 una ley, obligadamente el gobierno tiene que confrontarse con moción de censura. Y cada vez que hay un 49.3, hay una moción de censura. Nunca han pasado 10 veces antes, y esta vez casi pasa. Faltaron solamente 9 votos.
Carlos.
Había dos mociones. La de la Le Pen, que tuvo 94 votos, pero la otra, la de la izquierda y de un grupo independiente de la Asamblea Nacional de 20 diputados, que fue la que la propuso y apoyada por la izquierda, tuvo 278 votos en lugar de 287, que era para tener la mayoría. Esa es una aclaración importante.
Muy importante. Decime. Quería cotejar un poco realidades, ¿no? Hablábamos al principio del programa, acá se conocieron las cifras de la pobreza en la Argentina, y con dos jubilaciones mínimas en la Argentina no alcanzás a cubrir una canasta básica, es decir, un matrimonio de jubilados que ha trabajado toda su vida, acá no alcanza a cubrir sus necesidades básicas. Acá, por supuesto, tenés una cantidad de derechos respecto de los medicamentos, tenés algunas normas que te permiten, siendo jubilado, tener un pasaje más barato. Cuando se trata de la jubilación mínima, el gobierno nacional extiende algún bono no contributivo para tratar de ayudar a los jubilados. La palabra ayudar en boca de la administración pública suena injusta. Lo que te quiero preguntar es si en Francia un matrimonio de jubilados vive decentemente si no son propietarios de su departamento.
Depende de qué jubilados. En Francia hay 17% de pobres, es decir, 11 millones de pobres. La población francesa son 67 millones y medio de habitantes, 30 millones población activa y 17 millones de jubilados. 8% de esos jubilados están por debajo del umbral de pobreza, que es de 1.023 euros. El salario mínimo es de 1.350 euros. Pero si vos querés alquilar, los que son pobres no son propietarios, tienen que pagar alquiler. En París, 20 metros cuadrados cuesta alquilar 800 euros. Si vos recibís 890 euros de pensión, ¿cómo hacés para pagar? Para vivir, para comprar, para comer, sobre todo ahora, donde estamos viviendo un periodo de inflación que hace más de 20 años que no se veía. Es decir que no llegan. La baguette cuesta un euro tres.
Claro, la baguette que allá es como comprarse un chupetín acá, digamos, es un clásico.
Claro.
Los Ugus. Carlos, cuando éramos chicos, los Ugus, comprarte la baguette y comprarte el pan y llevarlo bajo el brazo. Te quiero consultar sobre algo que todavía no abordaste y a mí me resulta muy impresionante, que es la capacidad represiva que tienen las fuerzas de seguridad francesas. Es decir, cuando sale la CGT, cuando salen los movimientos sociales, cuando sale la gente espontáneamente, como está saliendo a censurar esta actitud del presidente Emmanuel Macron, la policía sale y pega sin asco.
Por supuesto, tienen orden de pegar. Tienen orden de pegar y cada vez hay más gendarmes y policías en las manifestaciones. Y además hay una brigada, la BRAV-M, o sea, Brigada de Represión de Acción Violenta Motorizada, que son motos donde va el tipo que maneja y atrás está el que tiene el garrote. Y van con las motos y pegan indiscriminadamente. Además están arrestando cantidades de gente que al final los dejan salir porque no tenían nada que ver, pero eso es para amedrentar, para que la gente tenga miedo y no vaya a las manifestaciones, que son cada vez más impresionantes, no solamente en el número, porque han salido millones de personas en la calle desde el 19 de enero, 11 manifestaciones, va a haber una acá el jueves próximo, el 6, va a haber otra más, y el gobierno está sordo y ciego, no quiere ver lo que está pasando en el país, y la represión dirigida por el ministro de Interior, Gerald Darmanin, quiere disolver asociaciones, acusa de terroristas, de ecoterroristas a los ecologistas, y acusa de terrorista a la extrema izquierda. Para él, todo lo que está a la izquierda de su propio partido, el de Macron, es extrema izquierda.
Carlos, estamos con muy poco tiempo y tengo mucha necesidad de escuchar tu reflexión sobre lo que está pasando, no solamente en Francia, sino cómo está viviendo Europa la crisis de la guerra de Ucrania. Lo digo porque la inflación, los costos de la energía, los salarios bajos, las jubilaciones bajas, están generando conflictos en muchos países. Gran Bretaña ha vivido en los últimos meses situaciones también de enorme cantidad de huelgas. Alemania está viviendo conflictos. En Italia hay un gobierno de ultraderecha que tiene una actitud antimigratoria de una ferocidad aplastante. Es decir, Europa está convulsionada y para mí no es esto algo que pueda considerarse al margen del conflicto que se está viviendo en Ucrania. ¿Cómo ves vos esta situación en una guerra que parece interminable? No se le ve la pata a la sota, y te traigo por un cachito acá al barrio del Abasto cuando digo eso.
Bueno, por supuesto que sufrimos las consecuencias de esta guerra. Lo que acabas de decir, Inglaterra, Alemania, y que mencionaste Italia, acá la extrema derecha de Marine Le Pen está agazapada. Los últimos sondeos dan, si hay una elección producto de la disolución de la Asamblea Nacional, que puede ser una de las cosas que puede decidir Macron si no se logra un acuerdo, el partido de Le Pen pasa de 18 a 26%. La NUPES, la izquierda, tendría 26 y el partido de Macron 22, y después vienen los otros. Se siente muchísimo acá, la gente, bueno, vos lo ves en los noticiarios, pero la inflación no solo es consecuencia de la guerra. Hay graves problemas estructurales, por ejemplo, la situación de la energía con las centrales nucleares. Acá hay una crisis de agua, las centrales nucleares chupan mucha agua y 26 estuvieron paradas en el verano. Entonces, eso también contribuyó a que aumente el precio de la electricidad. El gas se importa también de Rusia, entonces eso aumenta. Y todo eso tiene que ver, por supuesto, en la vida de la gente. La harina aumentó 53%. Aquí te dicen que la inflación es de 6,7%, pero cuando vas al supermercado, concretamente, hay aumentos de entre 30 y 55% de los productos que son ultra necesarios para cotidianos, ¿no?
Entonces, querido Carlos Schmerkin, nos va el tiempo y no queremos dejar de que vos mismo escuches a un querido saxofonista argentino, probablemente el mejor de Latinoamérica, con un tema emblemático.
El tema es El último tango en París y el saxofonista El Gato Barbieri.
Gato, claro.
Fuerte abrazo, Carlos Schmerkin, desde París, desde las afueras de París.
Gracias a ustedes.